Bien. Decile que pasen, Mariano. Decile que pasen, ya que estamos. Una vez que tenemos la suerte de que los invitados lleguen antes del horario previsto, los usamos y listo.
No suele pasar eso, ¿no?
No suele pasar esto. Tenemos la suerte de que el invitado ha llegado, los invitados han llegado antes. Tenían que abrir y media y ya está. Y 20 listos y ya está. Porque tenemos la alegría de tener con nosotros... A ver, me voy a acomodar un poco. Pasen, señores. Siéntense. Mira qué lindo. Todo el mundo se saluda. Señor Osvaldo Laporto, Cayo querido, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Siéntese por aquí, por favor. Ha venido acompañado del señor Laporto. Va a saludar, caballero. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bien. ¿Nos estamos acomodando? ¿Estamos todos? Osvaldo Laporto, Francisco Scarponi. Nada más y nada menos que director y autor de Beatnik. ¿Cómo va?
Esperando que nos acompañes. Ya nos estás acompañando.
Ya lo estoy acompañando de entrada.
Esperando que disfrutes del espectáculo.
Jueves 21:30, ¿verdad?
Teatro Lourdes.
Bien, Beatnik. ¿Por qué se te ocurrió hablar de los Beatnik?
Joder.
Porque nadie hablaba de los Beatnik.
Nadie habla, que nadie hable, eso para todo.
Sí. Es la primera obra teatral en el mundo que habla de la generación Beat, de la historia. Del
eso
núcleo.
Eso es como.
Esto está chequeado.
Bueno, si no me te creo, no
está
tengo por qué no.
Lo único, hay una obra.
Un gorro que dice Beatnik.
Hay una obra de teatro que escribió Jack Kerouac, pero que se hizo una sola vez en San Francisco a los 20 años de la muerte de él. O sea
que puedes decir Kerouac y yo.
Kerouac y yo, sí.
Somos los únicos.
Sí.
Bien. Pero más allá de que nunca se había hecho, digamos, ¿qué fue lo que te llamó?
Me encanta la historia, es atrapante, es muy atrapante. Son escritores que dejaron todo por una misión, armar una contracultura, en una época donde era impensado por completo. Y además que me siento completamente reflejado en los Beatniks, en la generación Beat.
Igual algo pasó este año, porque hubo una muestra en la Biblioteca Nacional sobre la generación Beatnik local. Justo también vinieron acá los invitados, los que habían organizado un poco la muestra, y como si hubiera sido el año acá en el que...
Hicimos también como un ensayo general, no sé si es esa la palabra, pero bueno, mi filosofía
de vida. Funciones en el Maipo.
Sí, pero yo le llamo ensayo general como filosofía de vida, ¿verdad? Con la generosidad de Lino en el Maipo, y fue una experiencia maravillosa de verdad, y ahí descubrimos también la cantidad de seguidores, la cantidad de fanáticos
que sabían de qué estábamos hablando,
que sabían de qué estábamos hablando, y que yo de pronto pecaba de ignorante, ¿no? Porque yo en realidad, si bien más allá de haber leído algún libro que otro, empecé a bucear de la mano de Francisco, pero si no, verdaderamente desconocía todo, pero a nivel mundial, a nivel mundial, y a través de las redes nos están acompañando de diferentes puntos del planeta, como que
ajá.
Sí, o sea, sí.
Hay un interés mundial por Beatnik, la obra que desde el jueves Teatro Lude, ahí en los jueves a las 21:30, Osvaldo la
pone. Una sala exquisita, divina, Osvaldo.
Divina sala. Y Francisco Scarponi en guión van a presentar con Nahuel Muti, Florencia Prada, Alejandro Ortiz, Martín Urbaneja, Sebastián Francini y Rodrigo Esmela. ¿Cómo empezaste a hacer la investigación? ¿Cómo hiciste para hacer el libro?
En realidad fue una investigación, pero que arrancó a los 17 años aproximadamente.
Es como vital, digamos, entonces.
Sí, es un
trabajo.
Lo que me sucedió fue que los empecé a leer a mamar de chico, a Kerouac, a Guinness, a todos, y hace 2 años aproximadamente... Dije, ¿por qué no hacer una obra de teatro? ¿Y de qué iba a hablar? Y fui a la biblioteca y lo único que había era Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Burroughs. Había Bukowski también, Henry Miller, ¿no? Toda esa camada. Uh-huh. Y solo agarré la máquina de escribir y se fue llevando solo.
Perdón, el detalle,
eso es gracioso. Es más, tengo imágenes sacadas con su maquinita de escribir, sí.
Natalia se ríe porque me conoce,
Natalia.
¿Vos escribiste
el guión de esta obra con máquina de escribir?
En realidad se terminó con máquina de escribir. Y ahí fue que empecé a avanzar y ahora el cumpleaños de Osvaldo le regalamos una escena, le hicimos una escena porque viste, somos actores, la mayoría. Pero somos pobres, viste. Entonces,
para cena, quedé tranquilo.
Y además, ¿qué le podés regalo? Comprar a Waldo Laporte, que tuvo caballos en la casa?
No, claro.
O sea, no sabés qué comprarle. Entonces le escribimos una escena, me junté con los actores, la ensayaron, y los llevamos hasta la bodega de la casa de él, y cuando llega a la bodega están los dos actores en escena, ya todo armado, la puesta, todo. Y arrancaron la escena y bueno, terminamos todos llorando ahí.
Que ahora tengo muchas ganas de incluirla.
Sí. Contás, en la obra contás un conflicto entre ellos, contás qué.
Cuento desde el comienzo cómo se conocen, también obviamente hay conflictos amorosos y sobre todo...
Lo basado en hechos reales, digamos.
Basado en hechos reales. También hay un conflicto de interés donde mueren dos personas, pero es todo con un nexo entre ellos, ¿viste? La comunión, cómo nace la contracultura. También, por ejemplo, está parodiado el juicio que le hacen a Allen Ginsberg por el libro Aullido. Son las escenas más importantes de la generación Beat.
Cuando le explicaste un poco a Osvaldo Laporte, no Osvaldo Bazán, ¿cuáles eran las razones por las que había que hacer esta obra? Cuando lo tuviste que contar, supongo que en 20 minutos, aunque sea el entre para que se enganchara, ¿qué le contaste?
Yo le dije, yo la vería, le dije. Y hay gente como yo, le dije.
Aunque no lo creas.
Aunque no lo crean, en el mundo hay gente como yo.
¿Pero qué resumen de la movida beatnik o del universo beat es el que hiciste?
Es más, se lo armé el año pasado. Uh-huh. Vos lo sabés igual.
Sí.
Decilo, ¿eh?
Sí. No, contalo.
Bueno, que la generación Beat, además de que hayan sido unos escritores que formaron la contracultura, que tuvieron, obviamente, excesos, y con esos excesos también retroalimentaban la forma y la manera de escribir.
No son excesos, perdón, ahora ya estoy más Billy que tú, así que son libertades.
Son libertades. Tal cual. Por ejemplo, Bob Dylan, Paul McCartney, John Lennon, todos ellos fueron influenciados por la generación Beat. Y también el free jazz, que fue Charles Mingus, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, sí, Coltrane, estalló también, acompañado por la generación Beat. De hecho, la palabra hipster viene de ahí. Uh-huh. El término de los hipster, cómo se vestían y cómo están ahora, es por es ellos, eso. Son de ellos.
Tanto tiene que ver, estamos hablando con Osvaldo Laporte y con Francisco Carponi, que son los responsables de Beatnik, que se va a presentar los jueves en el UD. Estamos por llegar al informativo dentro de poquito. Vamos a llegar al informativo escuchando justamente a Louis Armstrong haciendo The Beat Generation y después seguimos hablando, ¿sí?
Qué lindo, gracias.
Adelante.
You think you live as you choose. Oh, you beat generation. I think you headed for the blues. Now your lives don't have a meaning, though you're living up a storm. You do anything at all except conform. You don't have much ambition, and aimless and depressed. You think you're really with it, but you're missing all the best. You beat generation. You think you live as you choose. Oh, you beat generation. I think you're headed for the blues. It's too bad you went into the blues. You think you live as
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.
Seguí a la radio en Twitter. @NacionalAM870.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 36 minutos, estamos en Dulces y Amargos para todo el país, desde la Quiaca hasta lo que haya quedado de la tarde y a esta hora de la tarde. Y estamos con Osvaldo Laporte y Francisco Carponi, responsables de Picnic, la obra que se está dando los jueves, ya desde agosto, ¿desde cuánto hace?
10 de agosto.
Desde el 10 de agosto, ahí en el LUDE Montevideo 842. Las entradas están a la venta en boletería o por platea.
21 a 30 horas.
¿Se conocían de antes?
Sí, nos conocimos trabajando en Polka.
Ajá. Uh-huh.
Y ahí se enteró que empezaba, o pensaba, mejor dicho, empezar a, valga la redundancia, a producir y a dirigir teatro. Y entonces se ofreció para las necesidades que apareciesen, sabiendo que era una cooperativa y todo eso, ¿no? Pero bueno, y ahí nació la amistad y nació la relación, y obviamente empecé a conocerlo y a saber de su pasión por el arte y su pluma y su escritura. Es un pibe que tiene como muchos premios a nivel internacional con sus libros de poesía, así que empecé a
pone cara de no es nada,
a acompañarlo en diferentes jornadas, presentando sus libros, y bueno, y hay una amistad de años y de confianza.
Y cuando le entregaste tu material a Osvaldo Laporte, ¿Qué mirada pensabas que iba a tener? ¿Cómo?
¿Qué mirada pensabas
que Osvaldo iba a tener?
No lo sabía. Arriésgate, se llama, ¿no?
Pero en todo caso, ¿por qué pensaste que Osvaldo era la persona?
Por la confianza que le tengo a Osvaldo. Porque hay una relación de confianza.
Me resulta muy raro hablar de unos Valdes que no sea yo, chicos, disculpen.
Digan
Bazán, así yo no puedo seguir. Nunca me.
No, es una relación de. Tenemos una relación de confianza donde es una obra que no es fácil de conseguir un buen director para la obra, porque tiene. No, pero es la verdad. Porque tiene que. No tiene que ser pesado el texto. No tiene que, porque el texto es pesado, es un poco.
No es pesado, es intenso.
Bueno, es intenso. Hablamos de poetas de la década del 40 en Nueva York, claro. Y yo rescato poesía de ellos también. Vi las mejores mentes de mi generación, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo, hipster con cabeza de ángel ardiendo bajo la antigua conexión celestial de la estrellada Dínamo. O sea, ese texto, si ponemos un director que sea del San Martín, y no estoy excluyendo a nadie con el comentario, apuntaríamos a un público muy selectivo. Y la idea de la obra es apuntar a un público general, para que el público que no conoce la generación Beat venga, conozca la generación Beat, y después les juro que van a salir a la librería a comprar un libro con urgencia, corriendo.
¿Puede ser que es buen negocio vender libros de los Beatnik en la puerta del teatro?
Sí, de hecho hay una librería, y de hecho hablé con el librero, y abre la librería a la noche para la función. De hecho ponen en la vidriera, ponen toda la generación Beat. Y está mi libro también, ahí. Mis últimos dos libros están, sin darme cuenta.
¿Cuál es?
Sin darme cuenta, que salió en mayo por PC de Ciudad. Y está el primero, el del medio me falta, el primero que se llama Manifiestos de un Bipolar, que es de Letras del Sur.
Se consiguen ahí apenas salir del teatro.
Sí.
Genial.
Muy buen ardid, ¿eh? Sí, ahí tienes un Burroughs, un... Sí, y de repente...
Un escarpone.
Nacional y popular.
Osvaldo, cuando leíste el texto, ¿qué pensaste?
Sí, más allá de lo que pensé, y obviamente me atrapó desde el primer momento, ¿no? Yo ya sabía lo que era un poco lo que estaba escribiendo el loco este. Pero tal vez lo que sucede en mí, el disparador que despierta siempre, es algo que está relacionado con cierta exposición de la carrera de uno, la personal. Uno sabe que soy un actor, como siempre digo, con personajes atípicos, con una carrera atípica, pero al mismo tiempo que el porcentaje más alto ha sido en televisión, si bien yo arranqué mis primeros pasos en teatro. Entonces, más allá de una carga que se puede llamar prejuicio a la hora de comprar una localidad o no, cuando el loco me lo alcanza, yo dije, ¿te parece un actor de televisión? Vivimos en una sociedad bastante estructurada.
El prejuicio era tuyo. El prejuicio era tuyo.
No, sí, bueno, está bien, bueno, pero yo soy hijo de esta sociedad. Como de la sociedad machista, uno también no quiere ser machista, pero es hijo, obviamente. Es como cuando yo me he inclinado a transitar por las diferentes expresiones del arte, qué sé yo, o cantar, o bailar, o hoy dirigir, o hacer esculturas. Entonces, como que uno siempre, no que pido permiso, pero sí es como que soy como muy cauto a la hora de dar el primer paso. Y si bien ya estaba dirigiendo otros espectáculos, ya tenía la experiencia, este es abismalmente diferente. Pero obviamente, justamente por haber hecho y por ser yo una persona verdaderamente atípico, me tiré a hacerlo, sí o sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero estaba en mí la intención y la idea y lograrlo, hacer de libro o estos textos intensos que no se conviertan en densos.
Claro.
Y hacer un espectáculo que, si bien no es para todo público, pero sí es para que el público pueda sentarse, ya sea el que acompaña a la generación Beat, el intelectual o no.
Pero siempre es interesante esto de hacer un trabajo inclusivo sobre temas que suelen como atribuirse para una élite intelectual.
Exacto.
Mira, es un paso interesante.
Yo te soy honesto, yo lo que rescato de todo esto es que el texto es casi como un patrimonio de la humanidad. Es casi como...
Sí, pero los derechos los cobras vos, ¿no?
No, sí. No, la adaptación es mía.
¡Qué lindo! Saludos a la familia Guinda.
Y suceden cosas maravillosas, chicos, de verdad. Como por ejemplo que la gente ahora está pidiendo, así como de pronto en otros espectáculos dirigidos por mí, el público pide tema debate a la salida, porque trato de bucear en el conflicto de cada personaje, aquí mucho más todavía. Y el público está pidiendo si hay posibilidades que en el programa pueda haber alguna hijuela recordando algunos textos puntuales de la obra, del guión, porque verdaderamente lo que se dice, más allá de lo que sucede arriba del escenario, lo que se dice es tremendo de verdad. Abrir cabezas, ¿no? Volver a instalarse y decir, coño, esto es lo que me está pasando a mí, esto es lo que... O sea, hay mucha orfandad en la humanidad, hay mucha orfandad de acompañamiento y de libertades. Y este es un espectáculo para que de pronto movilice almas.
Me parece, de todas formas, perdón, que esta orfandad de la que hablas, en muchas cosas tiene que ver con esta decisión que hubo a lo largo de los años, insisto, de cierta como élite intelectual, de no abrir las posibilidades que da la literatura o el arte en general a un universo un poco más amplio.
Digo,
también socialmente estamos más huérfanos porque no suele haber una mirada popular o una presentación popular de los fenómenos culturales,
exacto,
¿no?
Exacto, tienes razón.
Bien.
Qué rico está el mate.
Estamos hablando de Bitnik, que se ve los jueves en el UDE, Montevideo 842. La he chivado suficiente la obra.
Porque ahora se terminó todo.
Ahora te toca pagar. Vos te pensabas que era fácil. Vos pensabas, venía acá, decís, vayan a ver la obra por esto, y ya está. No, querido. No es así tan fácil.
A ver.
Vamos a escuchar Summertime por El Aficionado mientras preparamos.
Oh, Summertime, qué lindo.
Lo que le toca a la porta ahora.
Qué rico mate.
these mornings. You're gonna rise, I'm singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with dead stand by.
Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is broken.
Dulces y Amargos, con Osvaldo Bazán, en Nacional.
Faltan 10 minutos para las 4 de la tarde, estamos con el señor Osvaldo Lapor, que ahora va a pagar todos los chivos que hicimos. Es así, nosotros te preguntamos cosas.
Sí.
Vos contestás la pura verdad de todo.
Sí, sí, en ese sentido.
Por ahora te estoy tuteando, cuando hagas preguntas ya no. Y si en el medio ves que tenés posibilidad de mandar el chivo, lo haces.
Vale, genial.
Sí, podés.
Sí, sí.
El programa se llama Dulces o Amargos, por los mates. ¿Vos más dulce o amargo?
Amargo, amargo.
¿Y vos sos dulce o amargo?
Dulce.
Empezamos, ¿sabes? No te diste cuenta, pero empezamos. A partir de ahora, vos sos usted, y esto es como el diván de psicoanalista, casi. ¿Cuál es su familiar preferido, Osvaldo Laporte?
Jazmín.
¿Su hija?
Exacto.
¿Y qué sintió cuando vio este año las fotos sensuales de su hija? En
el bikini,
que
tan bonita.
Que la niña ha crecido.
El tiempo pasa.
El tiempo pasa.
Saber, ¿sabe escribir a máquina? Como acá el compañero.
Hice un curso, mi mamá me pagó un curso de dactilografía.
Con 10 dedos.
Perdón, si sabe, no, nada más.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, pero
ahora sí,
pero sí puede desarrollar un poco sí, más. Digo,
bueno, mi mamá me pagó un curso de dactilografía en el pueblito San Juan La Case.
Sí, bien, sí. Y otros saberes, bicicleta. ¿Quién le enseñó a andar?
Mis hermanos mayores. Ah, no, y mi papá pellizcándome todo el tiempo y tirándome las orejas porque me caía.
Ah, era la pedagogía de la época, digamos.
Que tenía,
¿no?
40 años.
Pellizcando.
Y no, porque además a los 8 ya era canillita y tenía que sí o sí aprender a andar en bicicleta mucho antes, obvio.
Claro.
¿Usted se llama Osvaldo, era canillita y vendía diarios en una bicicleta?
Sí.
Porque yo que soy Osvaldo... vendía helados en una bicicleta.
No te puedo creer.
¿Puede creer?
Mira, ¿de palitos?
Sí, palitos como helado. Si fuera mujer, ¿qué nombre le gustaría tener?
Violeta.
Si fuera travesti.
Porota.
¿Porota la porta?
Me dicen porota.
No,
mi viejo, no me pregunta, señor juez.
No hablemos de novelas que haya hecho.
No, mi viejo.
Dicen porota es nombre de novela.
Mi viejo me decía porota cuando niño, sí. Sí.
Desarrolle.
¿Qué es eso?
¿Cómo que le decía porota?
Porota es un apodo como extraño, ¿no?
No, pero en Uruguay no tiene género.
Ajá. O sea, usted le puede decir porota...
A un hombre con una mujer.
Ajá, incomprobable. Llamamos a Montevideo, por favor.
No
puedo creer que eso sea cierto. A un señor le deben decir poroto en Uruguay. Bueno, así porota.
Bueno, tal vez cariñosamente, papá.
Los uruguayos son un pueblo como siempre con particularidades, sí, no sí, porota.
Sí. Sí. No, aparte, el padre le decía porota. Chicos, el padre le decía, usted no salió gay por... no sé cómo. Discúlpeme, con un padre que le dice porota.
Papá era gay.
Ah, eso sí, ahí se entiende. Entonces es hereditario, está bien. ¿Qué ciudades que haya visitado recuerda con cariño? Señor Laporte.
Congo.
¿Cómo se puede recordar Congo con cariño? ¿Qué hay en Congo?
¿Qué hay en Congo para el cariño?
Sí, yo hago viajes humanitarios. Entonces, claro. Congo es una nación.
¿Cómo? Ah, claro.
Todos hicimos viajes humanitarios. No, ahora entiendo. Usted lo está relacionando con, claro, con una tarea humanitaria, lógicamente.
Sí, sí.
Sí, pues es un país hambriado.
Pero si es por placer, ¿no? Si es por placer.
Pero ¿qué le gustó de Congo? ¿Cómo es que se sintió en Congo? ¿Qué le pasó en Congo?
No, es un tema bastante... El ping-pong se iría a la mierda.
Ok, entonces no me cuesta nada. No me cague la tarde, estamos riendo.
No, sigamos.
Vive en una casa de campo en Benavides, ¿cierto?
Sí, sí.
¿Esto es porque le gusta el campo o porque no le gusta la ciudad? No puede decir las dos cosas, tiene que decir. ¿Le gusta?
Ok, porque me gusta el campo.
Okay.
¿Dónde está el taparrabos de Catriel?
Me lo afanó, me lo robó... ¿Cómo es?
Gustavo Almudez.
Desarrollen.
Fontova.
Fontova tiene el taparrabo de Catriel.
Exacto, sí. Sí, sí.
Llama Fontova a veces. Sí.
Mira, Sonia.
Sonia, el personaje de Sonia. El personaje de Sonia.
¿Cuántos calzoncillos tiene en uso?
El que tengo puesto.
No, en circulación.
Ah, no,
pará. No, sí, claro, no va a tener cuatro puestos.
Bueno,
no,
disculpame.
En circulación, quiero decir.
No, claro, porque pues, si no estarían claro. Todos sucios.
Bueno, no sé.
No, tengo muchos. Muchos.
¿Muchos es de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30?
Puede ser de 30, pero lo cómico es que pero los uso únicamente desde que me despierto hasta que me acuesto. Después duermo desnudo.
Duerme desnudo,
sí.
Nadie le preguntó, incluso.
Una subpregunta, ¿los calzoncillos se los compra su mujer o se los compra usted?
Es indistinto, según.
Ajá.
¿Según qué?
No hay una política familiar.
No hay una
¿según
familia.
Qué?
Según, si estoy justo de paso salimos, y compré, claro. Me gustó eso, me lo compré.
¿Qué? ¿Va caminando por la calle y ve calzoncillos?
No. Voy a, suponte, un viaje, y o qué sé yo, o pasás por...
Congo.
Ahí te volvés con mucho calzoncillo de Congo, sí.
No puede ser tan hijo de puta.
Ya que sí. Bueno, señora.
No puede ser ni en Argentina ni en Uruguay. Ni en Congo. ¿Dónde viviría, Osvaldo?
Laporte.
Ni Argentina ni Uruguay. Italia.
¿Qué parte?
En alguna campiña.
No, eso me dice. ¿Qué es lo más femenino que tiene, aparte de que su padre le decía porota?
¿Qué es lo más femenino? ¿Físico o...?
Usted sabrá.
Se ríe porque lo sabe y no lo va a decir, te das cuenta. No,
se ríe como una treta para pensar, para tener tiempo.
No. Iba a ser una guarangada, pero no podemos. No.
Esto solo es Radio Nacional a las 4 de la tarde y lo escuchan en todo el país.
No.
Así que.
No.
Me quedo con la gana de guarangada, no me digas. ¿Qué pensaba decir?
No se puede. No. ¿Qué es lo más femenino que tengo? El traste.
El culo.
Sí.
Tarán.
¿Tiene culo de mujer usted?
Sí,
según, dicho así, según, no es muy sexy. ¿Eh?
Según Solita Silveira.
Según Soledad Silveira, sí.
¿En qué momento?
Sobria estaba.
Claro. Imagínate que va a trabajar con alguien a quien admira y resulta que después, en lo personal, no resulta una persona tan admirable. ¿Se le termina todo tipo de admiración o lo sigue admirando profesionalmente? O sea, fulano es un desagradable personalmente,
ese
pero...
Sí, por conteste, por favor.
Le doy tiempo a que... O me doy tiempo yo para cambiar mi opinión. Le doy tiempo.
Está ay, qué bueno que es.
Sí, no, sí, sí, sí.
No le creo que sea tan bueno.
No, sí, sí, sí. No, es mi filosofía de vida.
Bueno, está bien, vamos a creerle que sea bueno. ¿Se siente valorado como cantante?
No, porque todavía no se ha abierto la puerta.
Pero usted ha cantado.
Sí, pero todavía no he podido verdaderamente disfrutar de lo que creo que puedo hacer.
Desarrolle.
Claro, porque no me puedo sentir valorado o no si todavía no he tenido... Hay gente que ni siquiera sabe que canto, o sea que cuando verdaderamente se abra la puerta puede ser.
Ok.
¿Entonces okay. usted cree que tiene unas condiciones que todavía no están desarrolladas al máximo?
Obviamente, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, sí.
¿Y está trabajando para desarrollarlas?
Sí, soy un buen profesional.
Ok.
Sí, pero no voy a cantar ahora.
No, nadie le pidió tanto, tampoco dijo ningún chivo de la obra, no sé, ¿qué vamos a hacer los jueves? ¿Dónde vamos a ir?
Ah, claro.
Ahí cayó, mirá. Ahí cae la por.
Yo soy lerdo.
Sí, ahí está cayendo la por.
Sí, sí, soy lerdo.
Decí que vino Francisco, que lo puede decir.
Bitnik, 21:30 horas, Teatro Lune.
Montevideo, 842. Entradas por Platea Net o Boletería del Teatro.
Ah, ¿podemos regalar algunas entradas?
Sí,
sí. Sí, sí. La gente, sí, sí, sí.
Muy ¿dónde bien. Tienen que llamar?
11-65-84-0870.
¿Se adivina qué?
11-65-84-0870. No, se adivina lo que no quiso decir Osvaldo Laporte, sino más femenino.
No, ya dijo que era el culo, pero aparte de eso...
No creo que era eso, era no creo que era eso.
Escúchame, no. No, las mejores preguntas para Laporte van a tener la entrada.
11-65-84-0870.
Vamos al informativo y después seguimos.
Si te bañas con ducha en lugar de baño de inmersión, donás 130 litros de agua por vez.
Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional. La radio de todos.
Te busco en las esquinas, en las calles y avenidas, te espero en los andenes, con rosas sin espinas, pregunto al florista, al mendigo y al taxista.
Estamos haciendo todo lo posible para que se abran las puertas del reconocimiento a Osvaldo Laporte como cantante.
Bitnik, 21:30 horas, Teatro Lude.
Montevideo, 842, entradas por Platea Net.
Donde Laporte no canta.
Ah, no, pero...
Esa fue la cortina de una novela que se llamó Collar de Esmeraldas. Con Karina Zampini, me acuerdo, y fue uno de los primeros temas. Ahora tengo guay los carnavales.
Cuando vi tus ojos y tu sonrisa, clavo los frenos con tanta prisa, mi corazón enamorado. Seguí todas las señales por esas curvas desconocidas. Sentí que en aquella tarde con tu mirada cambió mi vida.
¿Y esto?
Bitnik. Teatro Lude, Montevideo, 842. Entradas por
jueves, 21:30.
Recordamos que si alguien quiere ir a Bitnik...
No tiene que escribir al 11-65-84-0870. 11-65-84-0870.
Mientras tanto, ¿sabe qué tengo acá, señor Laporte?
Qué lindo eres, hijo de puta. ¿Qué
es? No sabe lo que tenga. Acá tengo toda su vida en un puño. Epa. Cada uno de estos papelitos es un trabajo que usted ha hecho.
Ah, mira.
Así que ahora va a sacar un papelito cualquiera y nos va a hablar de ese trabajo. A ver, todo digitalizado. Como... ¿Qué dice ahí?
Enredados.
Uh-huh. Enredados.
Es una comedia que hice el año pasado en Villa Carlos Paz y después salí de gira. Con Florencia de la B, con Iliana Calabró, con Sevita Almada, Fede Val, Laurita Fernández, en un momento estuvo
Maggie, ¿no?
Maggie Bravi. Sí, pero Maggie estuvo...
Al principio, ¿no?
No, reemplazando a...
La hija de...
Sí.
Nazarena.
De Nazarena.
Barbie. ¿Cómo, ¿Cómo vivió esa experiencia?
Maravillosa. Al principio, obviamente, con mucho... muy cauto, con mucho mucha inseguridad, porque es un género que desconocía, es esta cosa de estas comedias que te permite romper esa cuarta pared que te da la posibilidad de interactuar con el público, de chicanear o coquetear con lo mediático, de pronto, qué sé yo, un poco la vida personal de Fedeval.
¿Eso le resultaba divertido?
Al principio no, obviamente lo padecí.
¿Ah, sí?
Sí, claro, sí, no, ellos lo saben, sí. Sí, porque de pronto yo intentaba hacer personajes, como también lo hice con esta otra última comedia que se llamó Sálvese Quien Pueda. Pero lo maravilloso de esto, Osvaldo, ¿sabes qué es? Es que estamos plagados de estructuras y de cosas que no nos permiten disfrutar de la vida y simplificar la vida. Entonces, si dije sí al principio con cierto prejuicio y cierta cosa, pero tenía muchas ganas de, no me puedo ir, el de la vida, por ejemplo, yo tenía ganas de ir al Bailando y lo hice y lo probé. Después te contaré si qué fue lo que viví, lo que pasó, pero fue una experiencia de aprendizaje total, como lo ves, estas dos experiencias de comedia en Villa Carlos Paz y de gira que nunca había hecho gira. Jamás,
¿no?
Nunca. Entonces, empezar a permitirme esas licencias y a reírme y sacrificar, entre comillas, si estaba armando algún personaje más actoral, que pudiese fusionarse con la cotidianidad de lo mediático. Y el público se divierte muchísimo, y el público quiere ver eso, le gusta eso. Fue de vida de un gran ensayo. Estamos todo el tiempo ensayando. ¿Ensayando para qué? ¿Para debutar cuándo? ¿Para estrenar qué? Si después la vida es ping. Por eso hablo de aprendizaje, al contrario, aprendí de la mano de un Emilio Dizis, que al principio yo dije, ¿qué le pasa a este tipo? Y después, hoy lo amo, es un tipo que verdaderamente lo defiendo, quiero, aprendí muchísimo de él, me reí muchísimo con él, es un gran tipo, con muchos valores, el querido Emilio Dizis. Después, obviamente, con Sebastián Almada, con Florencia Arabé, con cada uno de ellos, la pasé bien, obviamente, vuelvo a repetir, al principio uno tiene que romper con esas estructuras, liberarse, por eso hablo de un poco también la filosofía Bitnik.
842.
Muy bien,
que no son excesos, son libertades.
Escúcheme, sacó un solo papelito, tuvo 10 minutos, ¿querés? Son 40 papelitos, ¿qué va a hacer? Vamos a estar hasta las 12 de la noche.
Bueno, a ver.
Saque uno y no lo lea, que le quiero preguntar yo. Aquí está. Ella contra mí. ¿Año?
No habías nacido, Osvaldo.
Sí, yo también había nacido. Me llamo Osvaldo. Me llamo Osvaldo, imagínate si me había nacido.
Pero me parece que te pusieron Osvaldo por mí. No, sí. Tu mamá vio una novela mía. Sí.
No le dejaron poner Catriel en el jugado.
Esa contra mí.
¿Año?
Los 80, ¿no? ¿Puede ser?
No, pregunta, dice. Pregunta no, él, ¿cuándo lo hizo?
Estuve usted trabajando ahí.
Mirá, estaba, era el viejo Canal 9, estaba Alejandro Romay, fue en el pasaje Geli, los primeros pasos míos casi, lo dirigía Eliseche.
¿El nombre de su personaje?
No se llama...
Somos.
¿En serio tenés el nombre de tu personaje?
Por supuesto. Estuvimos viendo toda la novela ayer, justamente para poder...
¿Cómo era el título de la novela?
Ella contra mí.
¿Ella?
Mí.
Otra.
Usted se llamaba Roberto.
Mira.
Ay, al palito le pegó de Osvaldo, ¿eh?
Penis.
Un clásico de los 80.
Un clásico de los 80, Roberto. Sí. Bueno, ¿qué me puede contar esta novela?
Ella contra mí. ¿Trabajaba Pablo Alarcón? Pablito Larcón.
Seguro. Trabajaba en todas las novelas, Pablo Larcón.
Vivía ahí en Geli, al ladito, claro. A la entrada del 9.
No, lamentablemente no puedo.
Una vergüenza.
No, no, buscame alguna más cercana.
Hoy vino el falso Laporte.
Vino el falso Laporte. Bueno, vamos. La saca usted, bueno, me diga a mí. Bueno,
busqueme. Yo creo que me quedo colgando una pregunta, sí, en realidad, sí, de algo, sí, que sí, dijo de la obra anterior, cuando hablaba de los excesos del universo beatnik, para hablar de los excesos mediáticos.
No son excesos, libertades.
Que no son excesos, libertades, digo. Pero hay una asociación, lo beatnik no sabe que le dé exceso, barra libertad, está vinculado al consumo de drogas. Lo mediático tiene esa cosa adictiva, como es una droga.
¿Querés decir si se drogan? Eso
no, yo lo que quise preguntar, además de si se drogan los mediáticos, es si hay algo como de demanda de cada vez necesitar más aire a como sea, que sí tiene un punto en común con...
Puede llegar a ser, uh-huh. Pero me parece también que está relacionado con una moda.
Ajá.
Una moda. Va a volver, todo es un círculo, ¿no? La vida es un círculo.
¿Cómo? La vida vive acostumbrada a patrones, rutinas.
Ahora es parte el número le pasaron, ¿eh?
¿Qué video? 842.
Los jueves, 21:30.
Hasta Waldo se
engancha. Vamos a volver, debemos volver, porque hay mucho talento anónimo de nuevas generaciones que necesitan el espacio.
Acaba de sacar otro papelito el señor, y justamente había nombrado este trabajo, y dijo, después vamos a hablar en todo caso. 2016, fue participante de Bailando por un Sueño.
Ah, te puedo creer, mirá.
¿Qué le pasó en ese momento? ¿Qué precisaba? ¿Plata? ¿Fama?
No.
¿Se lo mandó su kinesiólogo a hacer ese trabajo?
No. Mira, así como te digo que he tenido esta filosofía o esta inquietud de pasar por todas las, los andariveles, las diferentes expresiones del arte, creo que el artista debe tener buenos cimientos y no un techo, eso es lo que yo creo, más allá de un éxito o un fracaso, pero sí transitar y no... Tengo 61 pirulos, no me quiero ir sin...
Claro, pues eso es más Waldo.
Exacto, sí, sí. Bueno, y entonces con el Bailando ya hacía... había varias oportunidades. Chato, Fede, los productores de Tinelli me estaban convocando y ya habíamos tenido encuentros. Hasta una vez le hicimos un asado en casa, nos chupeteamos unos cuantos vinos. Al contrario, es más, con unos vinos encima, nos reíamos muchísimo porque yo les hacía la parodia de mi viejo de campo, hasta tercer año de escuela rural, que yo de pronto le decía, papá, ¿qué crees? Me están llamando hace muchas veces para el Bailando. No, mijo, no. No, ahí está todo podrido, mijo. Un señor de campo, de pueblo, ¿verdad?
¿Cómo le avisaste a tu viejo que ibas a estar
ahí? No, ya no lo tenía. Pero de pronto cuando Enredados, por ejemplo, fue la primera comedia de verano que hice en Villa Carlos Paz, y con ella la primera gira, fue de la mano de Chato y de Fede. Claro. O sea que ahí también empezamos a coquetearnos nuevamente, en el buen sentido de la palabra, y obviamente sí o sí sabía que iba a terminar en el Bailando, y no dejó de ser una muy buena experiencia.
¿Y estaba todo podrido, como decía su padre?
No, fue una buena experiencia de aprendizaje, de madurez, de probarme hasta dónde la paciencia y la y la calma y el equilibrio.
Y si la llamaron, porque usted ya tiene una madurez que permite como transitar esos espacios de cierta manera, ¿se llaman a su hija Jasmine Bailando?
Mira, tú sabes, la cosa es que Jasmine a todo esto fue la que me empujó. Uh-huh. Jasmine tenía muchas ganas.
Ah, ¿por eso bailaba así?
Claro. Fue empujado. Ahí se entendió.
Perdóneme, estaba regalando.
Se la dejó picar.
Y yo tomé la culpa de mi padre, porque fue mi padre que me dijo, mijo, usted tiene que dedicarse a cantar también.
Echa la culpa a toda la familia. Bueno, está ahí.
No me hago cargo de nada.
¿Hizo un buen dinero con Bailando?
Y creo que me lo merezco.
No, yo no estoy diciendo que no. Recuerdo cómo bailaba y podemos pensar en la duda, pero bueno.
Creo que me lo merezco.
Está bien. En todo caso, me exposición. ¿Algún otro papelito que sacar? ¿O ya,
sí.
Está arrepentido de su carrera? No, sí, mira, no mire.
Sin mirar, sin mirar, no vale.
Lo tiro al aire y usted agarra uno.
¡Qué sofovich fue!
Sí,
no fue feliz domingo, su musiquita.
Esta no se puede acordar. Lucía Bonelli.
¡Wow! Sí.
¿Año?
No seas tan hijo de puta. ya te estoy diciendo, 86, por ahí.
Antes.
83 fue Cara a Caras.
84.
¿Canal? 11.
¿El nombre de su personaje?
Bruno.
Eduardo.
No, pero tengo, hay una historia muy linda.
Adelante.
Una historia muy linda de ahí. Ahí conocí a un ser muy especial, Analía Gadé.
Ni más ni menos.
Usted
era muy joven.
Sí, claro, eran mis primeros pasos. Y Analía, creo que ya estaba viviendo en España, creo que la trajeron para eso, una cosa así. Un ser extraordinario. Y recuerdo que, bueno, era muy muy particular esa novela, más allá de la historia o del guión. La escenografía era atípica.
¿Por qué?
Porque de pronto todos teníamos que entrar agachando la cabeza porque...
Era chiquito todo.
Porque sacaron mal las medidas.
No.
El escenario había sacado mal las medidas. Hicieron...
Hay unas imágenes que las tengo guardadas, que algún día te las voy a traer, que era el frente de una cantina que tenía Analía con sus hijos. Entonces era una veredita con el frente de la fachada de la cantina, y todos teníamos que estar agachándonos. Y todo transcurría afuera en la veredita esa.
Se habían hecho para los grosos.
Sí, no, y después como algo, como el mejor recuerdo de Analía, más allá de ella como individuo, fue que me regaló uno de los hijos de su amor imposible, que eran los Whippets. Ella tenía un casal de galgos, de galguitos enanos, los Whippets, famosos Whippets.
Eran enanos, obviamente. Si no, no entraban en la fotografía. Lo dijo usted.
Sí, tenía razón. Y bueno, a partir de ahí tuve, no sé, la cantidad de Whippets que tuve en mi casa y mi relación también de amor con, más allá de con los animales, con esta raza, con los galgos.
Ahora, eran sus primeros trabajos en televisión.
Mis primeros trabajos.
¿Fue difícil para usted conseguir su primer trabajo en televisión?
Creo que no, creo que fui un privilegiado, creo que fui un afortunado, porque si bien golpeé puertas y lo que hacen todos los jóvenes, pero
era otra tele igual.
Era otra televisión y el maestro de teatro en aquel entonces también hizo un poco de conexión para los primeros. El primer personaje fue en Cara a Cara con Verónica Castro, que fue una de las primeras inversiones de capitales extranjeros aquí, una productora que se llamaba Crustel, de Pepe Cruz y Jack, que trajeron a Verónica Castro, y no, creo que no.
¿Y cómo fue cuando usted de golpe empieza a trabajar en la televisión argentina con Verónica Castro, ir allá a contarle al pueblo, a Uruguay, que iba a pasar esto?
Y qué sé yo, hasta la banda municipal te esperaba, ¿no?
¿Ya hay una calle con su nombre en el pueblo?
Creo que no, todavía no. La tiene
no, ya, avisaron.
No me avisaron. alguna deuda puede ser de mi viejo. No, pobrecitos. No, pero bueno, el mejor de los recuerdos de mi pueblito, Juan Lacase.
¿Dónde queda bien el pueblito?
Mirá, el argentino que tiene la posibilidad de navegar lo conoce como Puerto Sauce. Es una bahía, no se llaman los Sabaleros. Y si no, por tierra, Juan Lacase. Uh-huh. Juan Lacase.
Vamos a seguir con algunas otras preguntas porque hay cosas que no quedan claras todavía.
Muy bien.
Señora Josefina Lisandro.
Hablando de nombres, Rubens Osvaldo Jesús Udaquiola Laporte. Con todos sus padres esperaban mucho de usted, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué pasó?
¿Qué esperaban?
Bitnik.
Pasó Bitnik.
Montevideo 842, 21:30 horas. ¿Qué esperaban? No. No, no esperaban nada. Pero sí, lo curioso del nombre es porque mamá quería ponerle a su primer hijo, a mi hermano mayor, Luis Jesús, y papá dijo no, como buena... fue un machista. Nació Daniel, mi otro hermano mayor, mamá quería ponerle Jesús, y papá dijo no, le puso Daniel. Cuando lo dijo, mamá dijo ¡basta!
O su padre dijo, más sí, dale de una vez. Agregale.
Agregale.
Agregale. ¿En qué materias no era bueno en el colegio secundario?
Uf, debo todavía.
¿En serio?
¡No! ¡Corten!
¡Paren todo!
¡No! ¡Paren las rotativas!
Chicos, sí, no hagan esto en sus casas.
Sí, Bitnik.
Claro, después termina dirigiendo Bitnik los jueves a las 21:30. ¿Por qué? Porque no termina. ¿No termina el secundario? ¿No tiene título de secundario?
¿Para qué?
No, no.
Polémico.
No.
Bárbaro, viejo.
Polémico. ¿Para qué si solo dirijo teatro?
No, no, pero...
¿Qué materias le faltan?
Matemáticas.
Bueno, es perdonable.
Bien, es perdonable.
Química.
Ah, sí. Es una listita. Es una listita.
Higiene.
Gimnasia.
Vaya bañado.
Gimnasia.
¿Qué era? Sí. ¿Era vago en el colegio? ¿Qué era?
No, 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 soy...
Bitnik.
No, no, no.
Artista.
No, soy... para las matemáticas soy tremendo, tremendo.
¿Sí, de correcho?
42, 48, 56, no sé.
No, no, en, en la tercera está bien.
Te manejo las cuentas de la hora.
Sí.
Nunca, no. Nunca me transpiré tanto como hoy.
Nunca le tomaron las tablas por radio, eso me, así quedó. ¿Y qué hacía aquí? ¿Que no las daba las materias?
No, claro que no.
¿Qué hacía?
No, porque después hice me sacaron de ahí porque no, y entonces...
¿No? Usted tiene que actuar, señor.
Bitnik. Y me mandaron a estudiar carpintería, porque sabía que lo mío era lo manual, y estudié carpintería.
¿En serio me está diciendo?
Sí, soy carpintero.
Pero perdón,
por eso le hice la cuna a mi hija.
La escenografía de la obra.
La escenografía es mía.
De Analia Gadela. ¿Se agachan todos en Pitney también? ¿O midió bien? Porque si no sabe las tablas, debe ser difícil. ¿No? ¿O tiene alguien que le hace las cuentas para la escenografía?
No, mi mujer lleva todo.
Se da cuenta, ¿no? Sí. ¿Sabe cuánta plata tiene la billetera normalmente?
No,
hablando de cuentas.
No. ¿Sabes cuántas veces no tengo para pagar el peaje porque me olvido o salgo sin guita directamente?
¿Qué pasa en el peaje cuando no tiene plata?
A mí me pasó hace dos días que le dije al del peaje, o sea, también salí sin mirar la billetera y le dije al del peaje y me dice, debes 2048 pesos. Oh, bueno.
Bitnik, eso es Bitnik, ¿eh?
48,
¿por qué debías 2000 pesos? Porque otra vez había pasado. De varias veces que había pasado.
No quiero saber bien de qué.
Quedaron y...
Porque en la patente queda registrado.
Claro, claro.
Ah, pero pasás a...
Suele pasar.
No suele pasar. Yo no debo 2000 pesos.
Pero hace unos días hubo como una polémica con una chica que no la dejaron pasar.
Sí, yo creo que cuatro veces, cinco veces me habrá pasado y aumentó o quedó la deuda.
Bueno, tenés que ir a pagarlo.
Dale, Bitnik.
Montevideo 842.
Y a usted le dicen pase el aporte.
Sí. No cobro.
Claro, fíjate, revisa después.
No me cobro.
Yo capaz de
pasar. Lo mismo, ¿eh? Vos sos Bitnik, por ahí estás bebiendo 10 lucas y no lo sabés.
No.
Vos sos... A mí me decían, vos sos Bitnik, el de los jueves de 21:30. Sí, sí.
Me saco fotos con ellos y eso.
Pero encima me demora toda la fila.
No, y yo le digo, no, apurate, me están tocando bocina atrás.
Y no la pico, parece, Osvaldo.
Es un curro, entonces, ¿no? Hace que se olvida para no pagar.
No. No es siempre.
Que Osvaldo Laporte hace el curro de no traje la billetera, no, porque de paso es Osvaldo Laporte.
No es siempre. Soy colgado, sí, soy muy colgado.
Pues vaya a su país.
¿Insulta cuando maneja?
No, tengo los vídeos levantados.
No, pero puede insultar adentro, justamente como no lo escuchan. No, bien.
Estamos por llegar al final, pero quiero preguntarle si alguna vez se sintió orgulloso de usted mismo, señor Osvaldo Laporte.
Bitnik.
Bueno, ya estamos exagerando un poquito.
Sí. Sí,
hay que
expresarse.
Claro. Sí, me dice, pasa otra, vamos.
Y que yo creo que estoy esperando que le digas alguna barbaridad.
¿8 por 8?
48.
No.
¿No?
No, no.
¿8 por
8? Eso es buenísimo. ¿2 por 2? Sí, esa.
Bueno, basta. ¿Alguna vez se dio lástima?
No, nunca. No. No, no, sí, se, no, sí, se, he vivido,
no se acaba de escuchar contestando sobre las tablas.
No. Sí, uno he vivido situaciones donde de pronto uno dice qué pelotudo, pero no, lástima no. Y orgullo de mí, sí.
Señor Osvaldo Laporte, señor Francisco Scarponi, muchísimas gracias por haber
estado aquí. A usted,
acá.
A ti.
¿La ha pasado bien?
Muy bien.
Se lo nota.
Tráigame una toalla.
En Showmatch, transparido
también. Nahuel Muti, Florencia Prada, Alex Ortiz, Martín Urbaneja, Sebastián Franchini, Rodrigo Esmela. Todos los jueves a las 21:30 en el Teatro Ludé, Montevideo 842. Vindic, la obra dirigida por Osvaldo, es la única pieza teatral en el mundo que cuenta el drama de los fundadores de la generación Beat en los años 50 en New York. Vindic es una obra exquisita y condenada por su prejuicio social y condenada a la rebeldía, condenada a ser verdad, condenada a ser cultura, condenada a la inmortalidad de la palabra, condena de juventud con sabiduría del alma vieja. Muchísimas gracias a los dos por venir.
Un placer de verdad, muchísimas gracias a ti.
El otro jueves, vamos a ver. Esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional.